no hay opción de repatriación salvo que escalen a la N y tengan necesidades de hacer propias adquisiciones de CPDs para ellos mismos. Cuando la fiesta es gratis, a todo el mundo le gusta, menos al que la está pagando. Tú haces un ejercicio de análisis de la infraestructura y los servicios que tienes desplegados, identificas en detalle cuáles son las optimizaciones que se pueden realizar. Está perfecto, hasta ahí has identificado todo, has hecho un análisis exhaustivo, tienes todo monitorizado, tienes todo controlado.
Sí, bueno, un triángulo que se tiene que entender, un triángulo amoroso, un poco complicado a veces.
Amor-odio, la clave son los márgenes, o sea que en cualquier conversación es...
Sí. Negocio 101, literal. Bueno, Damián, ¿a quién me traes hoy? ¿Cómo vas?
Bien, bien. Hoy un amigo, hace tiempo que empezamos juntos con Spain Cloud. Estamos acá con Adrián, que es Manager de Technology Consulting y Cloud Driver Alliance en PwC. ¿Cómo estás, Adrián?
Completamente. La verdad que súper interesante el poder tener una charla con vosotros en este sentido.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta de vecino. ¿Qué pensás de cómo está el FinOps hoy en España? ¿Cómo lo ves?
Digamos que el grado de madurez, básicamente en las compañías, dependiendo del estado de madurez en cloud que tengan los clientes y las compañías en este sentido, pues depende mucho de lo que hayan avanzado y los choques, digamos, y los errores que se hayan cometido en las compañías. Nos hemos dado cuenta que hay compañías que básicamente... han hecho un journey to cloud un poco agresivo, digamos, y no han tenido en consideración las diferentes buenas prácticas, etcétera, y han hecho una migración un poco controlada ante el miedo de la repatriación de algunos de los clientes que, bueno, pues, proyectos en los que o compañías que se han tenido en consideración y otros proyectos o compañías que sí que se han dado cuenta del impacto en la parte de cloud de no hacer las cosas bien directamente y bueno, pues al fin y al cabo el tomar medidas en este sentido antes, y esto por empezar un poco vuelta hace años atrás, cuando empezó todo el tema del cloud, la parte del gobierno económico siempre ha estado encima de la mesa, pero sí que es verdad que desde hace 2 años en Price nos hemos dado cuenta que integrar o hibridar el servicio, las capacidades de FinOps dentro del equipo que asesora dentro de los centros de cloud, el Cloud Center of Excellence de los clientes, etcétera, pues al fin y al cabo casa mucho en este sentido, ¿vale? La única manera de tener controlados los costes y que las compañías no tengan problemas en este sentido es seguir las prácticas de FinOps, que ya sabemos, y aparte con esa componente de financiera y operacional para la parte de transformación de los servicios. Entonces, pues, bueno, no sé.
Y, bueno, a mí también me interesa saber eso de cómo integrar a un grupo, porque no creo que todavía se dan cuenta o entienden la necesidad del FinOps o cómo conectar a un FinOps o armarlo bien en un CSOE. Sí. No sé si vos también te diste cuenta de eso.
Sí, bueno, yo en diferentes compañías lo que me estoy dando cuenta es que hay veces que las conversaciones en relación a FinOps ya tenemos que hablar directamente con el CFO y no con el CEO, básicamente porque el impacto en la cuenta de resultados va a ser con el presupuesto y directamente al fin y al cabo es otra medida o palanca con la que se puede ir a hablar de FinOps en este sentido. Sí que es verdad que, pues, bueno, muchas compañías, como bien decía antes, el grado de madurez en cloud es muy avanzado y ya se están tomando medidas en este sentido. Básicamente su anterior prioridad era la de migrar al cloud por temas de obsolescencia, por problemas de rendimiento o, básicamente por el poder optar a capacidades del cloud a nivel de transformación de los propios aplicativos, las bases de datos, etcétera. Y yo creo que al fin y al cabo ahora se están dando cuenta que básicamente ya la migración ya la han hecho, ya están un poco más estables dentro del cloud y ahora qué es lo que tenemos que poner foco es en sobre todo en la parte de observabilidad y en la parte de FinOps. Básicamente observabilidad lo quiero mencionar porque si no puedes tener el control de todo lo que se está desplegado en el cloud, por mucho que se tenga las herramientas de control de costes, etcétera, también tienes que ver un poco lo que es el funcionamiento operativo de las propias aplicaciones, servicios, etcétera, y cómo, pues bueno, el rendimiento de la computación, etcétera, pues casa mucho y puede llevarte a tomar decisiones respecto al control de los costes y a medidas a ejecutar dentro del cloud, pues que apliquen a, tanto a transformación como a, bueno, redefinición un poco de los productos o servicios que se tengan desplegados en el cloud, ¿vale? Yo creo que somos todos conscientes al fin y al cabo de que hacer un lift and shift en cloud no sale la cuenta, ¿vale? No sale el business case y, bueno, pues hay que tomarlo con pasito a pasito.
Eso es. Y sobre todo relacionado con esto que justo acabas de mencionar del lift and shift, ¿tú crees que, y lo que has mencionado de la replantación, continuando un poco con eso, ¿tú crees que muchas de las compañías que se están replanteando la repatriación o considerar otra vez el on-premise viene dado por eso? ¿Porque hayan hecho un lift and shift y no estén viendo resultados simplemente porque no han sabido adaptarse al cloud? ¿O crees que es por tema de coste normal y corriente?
Yo creo que voy a responder como con un depende, ¿vale? Depende de cada casuística, ¿vale? Sí que es verdad que yo creo, y bueno, lo podemos mencionar cada uno de los casos, al fin y al cabo es pues tema coste, al fin y al cabo la migración al cloud, pues no han sabido llevarla de forma certera, como bien comentábamos antes, y ya es una decisión del propio CEO y el CFO que no hay presupuesto para mantener eso y entonces hay que tomar una decisión de o optimizamos la infraestructura que hay en el cloud o tomamos la medida de hacer una repatriación. Otro aspecto, y es que es la componente de M&A dentro del sector de, bueno, de en este sentido, cuando una compañía quiere adquirir a la otra, el tema de tener más costes en cloud son OPEX, básicamente, ¿vale? De momento se consideran OPEX, ¿vale? No. Y cuando una compañía quiere adquirir a la otra, digamos, interesa hacer una repatriación para hacer más interesante a nivel de CAPEX la capa de compra, ¿vale? Porque al fin y al cabo, imaginemos que estamos hablando de una compañía top en cloud y que tiene muchísimo consumo en cloud. Para hacerla más atractiva a nivel de CAPEX en una compra, en el ámbito de M&A, tienes que hacer una repatriación. Puedes valorar una repatriación en este sentido para poder hacer interesante que los inversores compren CAPEX, porque a nivel financiero es mucho más interesante en este sentido el CAPEX que el OPEX. En una transacción de este tipo. Y luego está pues la típica compañía, básicamente, que para mi gusto, bueno, no quiero hablar del típico Netflix y demás, porque esos son cloud natives, han nacido en cloud, no hay opción de repatriación salvo que escalen a la N y tengan necesidades de hacer propias adquisiciones de CPDs para ellos mismos, ¿vale? Y eso incluso para mi gusto no es una repatriación, sino es escalar tus propios servicios con la componente de hibridar con el on-premise, ¿vale? Básicamente. Y es que yo abogo mucho por el servicio híbrido, básicamente, ¿vale? Sobre todo por temas de cumplimiento y de todo. Yo sé que en el cloud cumplir, pero también refuerza mucho en ciertos países el tema del on-premise. Básicamente hay creo que era Brasil, por mencionar un país que tienes que tener la infraestructura en el propio país para ciertas características porque no dejan operar X servicios con X componentes de datos fuera de ahí, ¿vale? No puedo dar datos, pero para que creo que esto lo... ¿vale? A nivel de decir, pues un tema...
O en línea de la GDPR y demás, al final ciertos procesadores de datos se tienen que hacer en cierta localización. ¿Y eso qué es? ¿Qué has mencionado del OPEX y el CAPEX? Creo que es un concepto muy interesante, sobre todo pues para la gente que esté menos puesta en la parte financiera. Y me gustaría un poco más ahondar en el tema del rol, ¿no? De las finanzas en FinOps, ¿no? Porque, bueno, nosotros al final somos parte técnica y demás, pero bueno, en tu caso, por tu empresa, que tenéis una parte de financiera y contable muy, muy importante con el tema de M&A y tal. ¿Cómo ves el rol del financiero en el propio FinOps y un poco en el detalle de lo que has comentado del M&A y de las consideraciones que puede tener finanzas en este tipo de cosas.
Bueno, básicamente al final, o sea, y tengo que levantar la mano aquí un momento, insisto, yo de financiero, vamos, básicamente el control de los costes y demás, perfecto, pero lo que son la estructura de los servicios y lo que es las transacciones, evidentemente lo llevan compañeros y compañeras y evidentemente otros profesionales que se dedican y son profesionales en este sentido, tanto en la parte de M&A como en la parte de financiero. Yo soy una persona tecnóloga de cloud, ¿vale? Entonces, bueno, sé lo justo, pero sí que sé un poco como comentas, pues cómo lo ve el financiero en este sentido, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que comentaba es, el financiero ve cómo es la cuenta de resultados, ¿vale? Cuando hace pues todo lo que es una auditoría de cuentas, sabéis que las compañías de X volumen o X empleados necesitan tener un informe de, vamos, un informe de auditoría que es con el que, pues bueno, básicamente te da una idea muy buena de cómo está la situación a nivel de cuenta de resultados de la propia compañía, ¿vale? Cuando se hay un M&A por medio, pues este informe pues tiene todas las consideraciones, tanto de infraestructura como gastos, etcétera. Básicamente, cuando quieres hacer básicamente la compra en este sentido o la adquisición de esta compañía, lo primero que vas a ver es cuánto OPEX tiene y razonar un poco en este sentido o verlo. O desde el punto de vista de la empresa que quiere ser comprada o que le interesa que le compren, ¿vale? Directamente es cómo voy a hacer mi cuenta de resultados atractiva, ¿vale? Esto es una opción de estrategia básicamente de M&A, o sea, que no es que lo hayamos inventado desde Price, esto es un tema del propio, que es un tema súper, vamos, me encantaría que lo pudiéramos escalar esta conversación con otros profesionales de la firma para poder, pues bueno, entender y entrar un poco en detalle en este sentido de cada uno de los componentes, etc. Pero sí que es verdad que, bueno, al fin y al cabo son temas y estrategias de venta y adquisiciones que tienen en cuenta y que, bueno, para mi gusto, desde el lado financiero es así, desde el tecnólogo no lo es tanto porque al fin y al cabo estás perdiendo un poco la capacidad de innovar y a estar en el top de la tecnología en el último momento y bueno, sí que es verdad que puedes hacer lo mismo en el on-premise, pero bueno, como meta, ¿no? Al fin y al cabo tiene sus propios CPDs y tiene su propio desarrollo y su propia transformación, evidentemente, pero estás comparándote con quien nos estamos comparando. Entonces, pues es complicado.
También me parece interesante que, bueno, lo que hablaste también de trabajar con el CFO, ¿no? Y todo el tema este que lo estamos escuchando mucho últimamente también de lo híbrido, ¿no?
Sí.
Y vimos juntos también, estuvimos en Synops Foundation, vimos que se habla mucho de Synops en otras áreas. Hoy, cuando ustedes están con los clientes, ¿ven otras áreas del Synops, aparte de claro, que el Synops, o que quieren aplicar, o que están hablando?
O sea, no quiero tampoco dar un mensaje un poco comercial desde nuestro lado, pero básicamente, esto soy sincero, la verdad, o sea, esto es un podcast entre compañeros y amigos, o sea que, pero sí que es verdad que nuestra visión en este sentido es el gobierno económico, ¿vale? Lo podemos llamar FinOps porque utilizamos las mejores prácticas y, bueno, seguimos un poco los estándares de las buenas prácticas que se están llevando a cabo dentro de esta FinOps Foundation, evidentemente, como bien hemos venido viendo en el evento de forma conjunta y en la, cuando te sacan las certificaciones, estudias sobre ello, etcétera. Pero sí que es verdad que lo vemos nosotros como el ámbito de gobierno económico. O sea, nosotros al fin y al cabo también hacemos control presupuestario de la capa de los clientes en el on-premise y, bueno, básicamente el FinOps casa mucho con esto y lo que hacemos es hibridar en este sentido también este servicio para dotar de, en el mismo equipo, las capacidades de cloud de, tengo componentes de equipo, básicamente, que lo que hacen es tienen todas las capacidades en cloud y te pueden dar las recomendaciones a nivel de qué optimizo, cómo transformo, etcétera. Y también tengo el equipo que es el con más de la parte de gobierno económico, que lo que hace es presupuestar, hacer forecast, preparar los UBA del cliente, etcétera, ¿vale? En este sentido.
No, muy, muy interesante. Y hablando un poco de eso, de lo que has comentado, a mí me parece que el tema del budgeting y el forecasting, ¿no? De prever un poco cómo van a ir los costes en cloud, es quizá una de las partes más difíciles. ¿Qué opinión tienes tú al respecto del tema de budget y forecasting? Creo que al final sí que es un tema que estoy viendo mucho ML, o sea, mucho machine learning de por medio, menos IA, sino más puro machine learning. Y tema de datos, ¿cómo estás viendo tú el tema de los presupuestos y el tema del ML, sobre todo ahora que viene la IA, ¿no? Y que el presupuesto igual se va al garete en el primer mes.
Sí, bueno, al fin y al cabo la parte de software para mi gusto es la, dentro de la Fino Foundation, para mi gusto es cuando se habla de la parte de transferencia de la información. Uh-huh. En este sentido, para mi gusto es esencial y, bueno, básicamente hay que hacerlo. O sea, es la forma en la que tanto a nivel externo como interno tienes las capacidades, uh-huh, y la información de poder declarar en qué se te están yendo los costes y el por qué, ¿vale? Ya no hablamos luego de la parte del charba, ¿vale? Al fin y al cabo es el modelo, depende de la compañía, toma unas decisiones otras a nivel politics, por así decirlo, y pues decide, uh-huh, pues que vaya el coste por proyecto, pues que el coste sea compartido, cómo hago el reparto de costes en este sentido, y bueno, pues al fin y al cabo vamos ajustando un poco. O sea, no tengo, o sea, es un estándar dentro de los servicios o lo que vamos llevando, y bueno, pues...
No, perfecto, perfecto. Sí, sí, al final es una... Es una parte muy, muy curiosa de cómo lo gestionan las empresas y todo el tema de esto de los forecasts, luego el chargeback del budgeting y demás. Sí que he visto que, bueno, no sé qué opinión tienes al respecto del tema showback versus chargeback. No sé si en alguna compañía que has visto ha habido algún problema por la gestión del chargeback, de que algunos departamentos no estaban muy a gusto con que les casquen los costes.
Sí. Bueno, digamos que cuando la fiesta es gratis a todo el mundo le gusta, menos al que la está pagando.
Eso
se hace el reparto de gastos, pues algunos dicen, bueno, parece justo porque al fin y al cabo yo, a través de esta arquitectura, estos servicios que tengo desplegados tienen un coste, evidentemente, no iba a ser gratis todo, y bueno, pues tengo que pagarlo, y ese, y si me sale pues el business case, me sale, y puedo pagarlo, y encima obtengo un beneficio porque mi producto core de la compañía está en cloud, pero a su vez le estoy sacando un ROI, un beneficio sobre lo que tengo desplegado, está perfecto. Hay otras conversaciones que cuando tengo que pagar más casi de lo que estoy utilizando. Ahí es cuando tiene las conversaciones complicadas y es como a ver cómo lo... No maquillar, es que no sé si la palabra es cómo explicar o cómo lo podemos hacer ver para que eso se asuma y que sea un estándar dentro de lo que antes era pues... un P por Q que era a gasto de, oye, tienes un servidor, te costaba tanto, esto es medio kilo de carne en el on-premise y pues ahora no lo es, ¿vale?
Claro, ahora cambia cada día poco, y ahora es mucho más difícil de gestionar. Sí, sí.
Hombre, para mi gusto también lo de toda la extrapolación de los costes y poder hacer un poco el estudio futuro, etcétera, al fin y al cabo, y hablando antes de Víctor, en este sentido, de la parte de la IA, yo creo que se va, uh-huh, o sea, sé que a lo mejor el sale más caro lo que es el desarrollo, pero sobre lo que se va a recibir o a obtener, pero sí que es verdad que si utilizamos inteligencia artificial para preparar diferentes modelos de presupuestación y demás, vamos a ser mucho más rápidos en hacer este tipo de acciones con datos reales de la propia compañía, que al fin y al cabo es lo que se busca, entrenar el modelo con datos que son internos de las propias compañías, uh-huh, para que no sean volátiles, digamos, entre muchas comillas, y el poder tener información mucho más rápido y eficiente para que los profesionales al fin y al cabo se puedan dedicar a otro tipo de actividades más en profundidad y tener un control más exhaustivo de todo lo que sería la capa de gobierno económico. Estas son ideas que luego, pues, si la aterrizas un poco en la parte de inteligencia artificial, veremos un poco si salen los números. Sí. Pero bueno.
Eso. Al final en esa parte es complicado. También hay que ver, ¿no? Como esta dualidad, ¿no? De la IA para el FinOps y el FinOps para la IA, ¿no? A ver si usar la IA para FinOps te va a costar más de lo que tienes. Pero sí que es verdad que es muy potente y sobre todo... Yo lo que creo es que te ayuda mucho a la velocidad que consigues dar a tus desarrolladores, no sé, analistas, le permite sacar insights mucho más rápido que antes. Creo que ahí sí puedes tener una ventaja competitiva, pero no el hecho de hacer IA por hacer IA.
Totalmente.
Y sobre todo con números hay que tener cuidado, porque al final todo lo que se ha puesto de moda son los LLM y al final eso está muy bien orientado a texto, pero con los números... hay que tener cuidado, ¿no? Todo ese tema contable siempre hay que tener mucho
Totalmente
cuidado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, ahí al fin y al cabo tienen que desarrollar un poco en ese sentido y a ver qué pasa. Pero bueno, es una de las ideas, como lo de implantar agentes con inteligencia artificial para que se hablen entre ellos y se tome una decisión y que con esa decisión, de hecho, ejecute un script de Terraform para que cambie la infraestructura. O sea, esto es muy incipiente y todo el mundo lo tiene, yo creo que en mente. Esto es un tema súper novedoso, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que eso va a salir en poco.
Sí, bueno, estamos viendo nosotros que estamos en contacto con, bueno, herramientas, varios proveedores y demás, sobre todo en el tema de dentro de Estados Unidos. Es una moda bastante, bastante fuerte que se está trabajando. Creo que ya se verán resultados, sobre todo en 2025, de lo que se puede hacer. Creo que es un modelo muy interesante. Al final no deja de ser enganchar modelos con otros, y el feedback creo que ayuda mucho.
Total.
Pero sí. Estamos viendo cosas, nos están dando informaciones de ese tema, y creo que puede ser. Lo único que la historia es la escalabilidad, es decir, como se te vayan los costes de mano ahí, hay que tener mucho cuidado. Al final, todo el tema de FinOps para IA va a ser muy interesante, y creo que nos va a dar mucho que hablar, sobre todo en 2025, y especialmente si entran los agentes.
Totalmente. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que también los clouders están tomando una estrategia de, bueno, pues tener disponibles unos productos de línea base y no tener que estar pagando por tokens, sino por, en un clouder en concreto, lo llaman TPUs, que es una línea base, al fin y al cabo, para poder tener, pues bueno, unas ejecuciones entre una horquilla, ¿vale? Unos parámetros de capacidad en este sentido para que puedan ejecutar inteligencia artificial pagando, pues, como si fuera una tarifa plana, digamos, ¿vale? Claro. Yo creo que esto le queda bastante todavía, tienen que optimizarlo un poco más, pero yo creo que ese va a ser para todo este tipo de servicios que sepamos que se van a ejecutar, que son modelos predictivos, que van a ejecutarse actividades súper repetitivas, etcétera. Uh-huh. Este modelo de integrar todas estas actividades dentro de este servicio, al fin y al cabo van a poder dotar de que el business case salga. Pero bueno, estamos, y creo que no ha pasado casi ni año y medio del tema de la inteligencia artificial generativa aproximadamente, ¿vale? Hablamos de inteligencia artificial desde hace mucho más tiempo, ¿vale? Pero de la inteligencia artificial generativa estamos pues básicamente en el boom, ¿vale? Y bueno, pues tampoco quiero entrar mucho en inteligencia artificial más en este sentido, porque si no nos va, cambiamos un poco la traza de FinOps por inteligencia artificial. Y eso lo podemos para otro día.
Sí, tal cual. No, al final es un sector, es una parte que, lo dicho, creo que va a tener mucha, mucha importancia.
Sí.
Y también, continuando un poco con esta parte que has comentado, ¿no? Del tema un poco de la IA, el tema financiero y demás, a mí me genera también curiosidad, ¿no? Vosotros que tenéis contacto también más con la parte de leadership, lo que hemos comentado antes. ¿Hay algún tipo, o veis algún tipo a veces de conflicto entre los departamentos tecnológicos y financieros cuando se quieren aplicar soluciones de FinOps? Porque creo que eso es un tema que nosotros siempre hablamos como con una parte o con la otra, pero luego el tema conjunto de, ok, vamos a meter esta solución, ¿qué conflictos genera? Si alguien se empieza a poner nervioso, sobre todo en tema de leadership, que ya sabemos cómo son esas politics que suelen haber las empresas, ¿qué estás viendo tú?
Bueno, yo básicamente, relacionado con eso, lo que estoy viendo es que está perfecto. Tú haces un ejercicio de análisis de la infraestructura, los servicios que tienes desplegados, identificas en detalle cuáles son las optimizaciones que se pueden realizar. Está perfecto, hasta ahí has identificado todo. Bueno, has hecho un análisis exhaustivo, tienes todo monitorizado, tienes todo controlado, sabes qué opciones de optimización tienes y cuáles son los diferentes planteamientos de nuevas arquitecturas posibles o qué cambios hay que realizar para que se ejecuten, digamos, esa parte de las optimizaciones, porque está muy bien que identifiques las optimizaciones, pero ahí es donde tú, como bien dices, entran los conflictos de cómo hacemos esto. Porque básicamente, al fin y al cabo, voy a poner el ejemplo de siempre, que es súper sencillo, pero de transformar una base de datos de IA a PaaS, ¿vale? Y a lo mejor tienes que cambiar el motor de la base de datos o los esquemas de la base de datos tienen que ser transformados, tienes que entrar en configuración, el aplicativo tienes que ejecutar otra versión o cualquier cosa, ¿vale? Dentro de esa arquitectura, etcétera, ya entramos en cuánto cuesta la transformación de esto. Entonces, me parece el business case es, vale, está muy bien la reducción de parámetros porque, al fin y al cabo, estamos hablando de transformación, luego entramos en...
Sí.
Estamos hablando de transformar estupendo. Hemos identificado una clara opción de optimización, pero esto me cuesta 100.000 euros más, 200.000, o necesito un proyecto dedicado para que otra compañía se dedique a transformar este servicio. Entonces, esto lo llevas a grandes números y a años, ¿vale? Para, digamos, para que entremos un poco en amortización y pues, sale el business case y otras veces no sale. Entonces, estas son las conversaciones que, bueno, pues al fin y al cabo, básicamente yo creo que hay que llevarlo mucho a la parte técnica de cuánto es la mejor eficiencia de esta transformación y cuántos problemas futuros te puede llevar, pero también evidentemente entiendo la componente económica, que es que sin esa componente económica no hay forma de pagar la transformación y esta posible optimización, ¿vale? Evidentemente, y por simplificar y ya cambiando de transformación a, evidentemente, identificación de optimizaciones de apagados de máquinas, 8x5, etcétera. Para mi gusto lo son el FinOps, joder, no me gustaría decir clásico, pero es el más rápido, digamos, son quick wins.
Sí, las quick wins.
Sí. Entras en detalle en 4 semanas, 3 semanas, has identificado toda la infraestructura, has analizado, tienes el detalle, tienes el informe, sabes qué hay que hacer y, bueno, pues son quick wins, como quien dice. Yo me iba más a la conversación de la parte de cómo transformo esto y cómo el business case me sale en este año cuando el presupuesto ya se ha decidido hace 4 meses. A ver cómo le digo yo al CFO y al CEO que me tiene que aprobar una bolsa económica un poco más amplia para poder hacer esto. Entonces, pues bueno, ahí entran un poco los debates, se va viendo un poco esta situación. Yo creo que es como todo, Víctor y Damián, es tiempo.
Claro.
Mucha luz.
No, y también es
el tiempo.
Entra ahí los temas del como el crawl, walk y run también. El quick win lo puedes usar al final como para poder llegar y justificar los proyectos más grandes. O sea, cuando tenés los quick win, ya todos ven, viste, el valor que les das como fino, ahí ya puedes hablar de otros proyectos. Y la verdad es que me gustó mucho eso que hablaste del valor, de cuánto cuesta, ¿no? O sea, entra el ROI, ¿no? Porque si no hay ROI...
Correcto. O sea, bueno, y yo creo que son varias componentes. Esto es como todo, es hacer un estudio y tomar decisiones en base a, por lo menos, al sentido común, que me gusta a mí mucho el sentido común. Y es, bueno, tengo una serie de parámetros encima de la mesa, básicamente, que tengo que tener en consideración. Tengo los componentes técnicos para poder mejorar la eficiencia de mi servicio, las capacidades, alta disponibilidad, cumplimiento de seguridad, lo que queramos, ¿vale? En la lista de los reyes magos, básicamente. Y luego podemos... Y luego también tenemos que tener el componente de negocio básico o económica, que al fin y al cabo es la que soporta todo. Porque, bueno, no me quería repetir tampoco, pero sí que es verdad que... Pues...
Víctor, tenés que grabar esta, ¿no? De los Reyes Magos. A nosotros nos gusta acá, ¿viste?
Sí, literalmente la...
Y justo final... a tiempo, estamos a tiempo.
Estamos, ¿viste? En fechas, estamos en fechas.
En fechas, sí.
Sí. No, totalmente. Y al final es eso, ¿no? Que todo se tiene que cumplir, todo tiene que salir, pero también al final pedimos de todo, pero lo que tiene que salir a veces son los números. Y ahora que has hablado bastante del tema de los business case, yo quería andar un poco en ese tema porque vemos también mucha conexión, ¿no? Con el tema del unit economics, de los KPIs y demás. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo cómo...? Porque claro, es decir, tú cuando afrontas una optimización de tipo FinOps o un programa de este tipo, tienes mucho el coste, ¿no? Pum, pum, el coste, que sí, que va a ser coste y tal. Pero al final lo que vamos es que al negocio lo que le sale es el ROI, los márgenes, la mejora de margen, la mejora de los números. ¿Tú estás viendo que, o en tu caso, cómo crees que está el tema de aplicar este tipo de KPIs, de métricas relacionadas con negocio, cuando se hacen este tipo de implementaciones técnicas? ¿Cómo estás viendo ese estado? Porque yo creo, y bueno, corrígeme si me equivoco, que aún todavía le queda bastante de conectar bien esos KPIs con la parte tecnológica a este nivel, pero creo que es fundamental para no equivocarnos en la elección de las optimizaciones en FinOps.
Totalmente, o sea, y voy a poner, o sea, y anidado justo con lo que comentábamos antes, y es toda la definición de estos KPIs de negocio son súper fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las conversaciones de la lucha de, oye, no hay dinero, no hay presupuesto, etcétera, pero tengo, por el lado tengo al otro, al arquitecto de cloud diciendo que es que no funcionan bien las cosas, tenemos que transformar, se me va a quedar obsoleto, no cumplimos con Dora o con cualquier otro complemento normativo, etcétera. Llega la componente de negocio y es decir, ahora mismo, digamos, pongamos un hipotético caso de un aplicativo, una base de datos y una página web en la que sirve contenido de, pues, de hoteles, viajes, etcétera. Si yo eso no lo tengo bien dimensionado y no funciona de forma correcta, yo estoy perdiendo millones de euros porque no tengo bien dimensionada mi infraestructura y no tengo transformados mis servicios en cloud o en on-premise, me da igual. Hablemos de cloud, ¿vale? Cloud híbrido, cloud público, etcétera, ¿vale? Ese es el momento en el que el negocio va a apalancar la decisión hacia un lado o hacia otro. Es decir, va a mover la aguja para tomar la decisión correcta. Básicamente porque es, sí, me parece bien que no haya presupuesto y que haya que transformar, pero es que como no transforme, voy a tener un impacto en mi negocio, que es que el que me da los economics para poder seguir hacia adelante. Y esas conversaciones se tienen, ¿eh? O sea, no te creas. O sea, sí que es verdad y estoy totalmente de acuerdo que los KPIs, al fin y al cabo, no están bien definidos e integrados con toda la parte tecnológica. A ver, cierta manera, entiéndeme, hay compañías sí, otras sí. Que no. Evidentemente, como todo en esta vida, hay compañías que están más desarrolladas en un punto, otras en otro. Pero sí que es verdad que para mi gusto, vamos, ese tres componentes, la parte de economics financiera, la parte del propio negocio que le afecta directamente al servicio de sus clientes o al servicio que está prestando a través de un producto publicado, producto, servicio, lo que sea, dentro de cloud, sí. Y la componente técnica que es el responsable de que eso funcione bien. Básicamente, es un
triángulo.
Sí, es un... Te iba a decir triamoroso, pero...
Sí, bueno, un triángulo que se tiene que entender, un triángulo amoroso un poco complicado a veces.
Amor-odio ahí por ahí, bueno... Para ahí están los consultores de FinOps, de cloud y de, bueno, un poco también de negocio, que entienden el propio negocio de las compañías y que les puede clarificar en este sentido. Para eso están los business case, para eso están las presentaciones, los informes, el tomar decisiones con el sentido común que comentaba antes y bueno. Pero sí, o sea, me ha gustado la pregunta, Víctor.
Muchas gracias. Hacéis un poco de terapia de pareja, ¿no? Entre los distintos departamentos.
Yo lo digo siempre como chascarrillo, a lo mejor me dicen algo, pero ser consultor es parte de tu trabajo, el entender a tu cliente a la perfección y darle lo mejor de ti. Sí. O sea, creo que esto es un estándar, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo al final.
A mí me gusta al fin y al cabo tener, vamos, que el cliente y las compañías, al fin y al cabo, donde estoy prestando los servicios, estén contentos, porque al fin y al cabo también me hace sentir bien de que el trabajo está realizando es bueno, pero bueno, como todo en esta vida.
Sí, sí, no, totalmente. Además, y más en este caso, y sobre todo en concreto, yo creo que en FinOps, que es como cada caso es un poco un mundo, aunque todo sea, pues sí, que al final ves unas infraestructuras que son similares y demás. Pero sí que es verdad que, y más en consultoría, ¿no? Que te tienes que adaptar, que son nuevos clientes que van cambiando, que cada escenario es nuevo. Que una vez pues uno quiere hacer serverless, el otro no, el otro te ha hecho un lift and shift que es una castaña, te tienes que ir adaptando, ¿no? Y ahí es lo que dices tú, ¿no? Te tienes que ver y entender. Yo creo que eso también le pasará mucho a freelance que conocemos, que al final entran en un cliente nuevo, que no dejan de ser un consultor por independiente y ven ahí y dicen, madre mía, el marrón que me acaba de caer ahora
mismo. Total. A ver cómo despiezo esto para poder, bueno, aplicar un poco siempre la regla mnemotécnica de la informática, que es divide y vencerás. Y a ver cómo entro aquí y separo todo para ver y analizar punto a punto y poder tomar decisiones acertadas para no cometer errores, básicamente. O sea, pero bueno.
Que eso es justo lo que hay que hacer, o sea, tienes que identificar a cada persona, ver lo que necesita y darle.
Totalmente.
Y preparar el plan correcto y después ver, y ahí va cómo juntas todo.
Totalmente.
Y salir adelante. Bueno, creo que llegamos al punto, al sweet point, donde preguntamos siempre si tenés algún tip, algún deseo, algún cuento interesante que quieras compartir con nosotros, con todos los que están aquí.
Pues la. Me has pillado también, la verdad, no me esperaba, o sea, no, de hecho la no esperaba esta...
Un deseo, lo que sea, cualquier...
Joder, no sé, pues...
Sí, ¿qué le pides al 2025 para, para FinOps, ¿qué te gustaría tener, qué te gustaría aprender, qué te gustaría ver en 2025 en el tema de FinOps?
La verdad que, sinceramente, toda la parte de FinOps Foundation en torno a Focus, el desarrollo de todos los estándares, que se desarrollen versiones, etcétera, que todo esté ya estandarizado y que, pues, al fin y al cabo, pues bueno, que se regule un poco más en este sentido y que se pueda traccionar con FinOps Focus un poco más, ¿vale? Al fin y al cabo es muy incipiente, al fin y al cabo es la versión 1.2, 1.1 ahora mismo. Queda un poquito más, pero bueno, al fin y al cabo yo para FinOps es eso. Y sobre todo que los clientes, pues un deseo, compañías y clientes, pues que tengan su infraestructura en cloud la mejor dimensión posible. Al fin y al cabo no es tanto los costes, sino el valor que obtienes de los servicios, las capacidades. Y no es simplemente un tema de una conversación de costes, sino es un tema de valor, del valor que obtienes por tener tus servicios en cloud. Y ahí entonces, con consideraciones con FinOps, pues puedes llegar a tenerlo. Pero vamos, que no tengo más deseo.
Me parece que es
una buena petición a los Reyes Magos, ¿no?
Sí, buenísimo.
Pero bueno.
Vemos que hace falta muchos datos en ese tema, pero estoy de acuerdo contigo, espero que siga creciendo.
Y hay que avanzar también. Compañías tienen que avanzar y tienen que interiorizar y sobre todo también, y ahora que lo dices, sí que tengo una petición, y es que los CFOs consideren la práctica de FinOps como un estándar dentro también de su línea de, digamos, de negocio o responsabilidad. Porque
que se impliquen más.
Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo el CEO, o el CTO, al fin y al cabo, tiene esa responsabilidad de que todo funcione bien y demás, que no, o sea, que sea lo más barato posible, pero donde de verdad tiene que tener la obligatoriedad o la gobernanza de los costes, es el CFO, es el que te aprueba los presupuestos, al fin y al cabo, en una compañía.
Sí, y es el que más conocimiento va a tener de los números, y aquí estamos hablando mucho de... En muchas métricas que luego en el, como, ¿no? con mucha gente, es que luego en el quarter report, en la llamada con los analistas, empiezan a salir esas palabritas de OPEX, de CAPEX y de qué estáis haciendo aquí, porque el cloud revenue es tan bajito y demás, ¿no? Ahí empieza a doler un poco. Entonces, sí, que yo me he escuchado alguna que otra que no, la gente luego no está muy contenta de por qué se gasta tanto, etcétera, etcétera, y porque los márgenes están bajando, y eso no le gusta a ningún... Eso a ningún CFO le gusta que se lo pregunte.
La clave son los márgenes, o sea que en cualquier conversación es...
Sí. Negocio 101, literal.
Total.
Bueno, Adri, pues creo que hemos sacado mucho, mucho valor de muchos temas contigo hoy. Ha sido un placer hablar. Espero que te haya gustado estar aquí.
Claro.
Y nada, probablemente nos veamos otra vez.
Yo creo que también deberemos de vernos y a conversar un poco más largo y tendido.
Eso es.
Gracias por todo, compañeros.
No, gracias a ti. Verán, si te no puedes dar uno, al final diste dos deseos, pero bueno, está bien.
Eso es.
Como amigos lo aceptamos, dale. Gracias por estar aquí, gracias a todos.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.